Capítulo 6. Tras pasar por debajo de la reja de seguridad, Robert Landon estaba ahora junto a la entrada de la gran galería, observando el acceso a un cañón abovedado muy largo y muy profundo. A ambos lados de la galería, los severos muros se elevaban 9 metros y se perdían en la oscuridad. El brillo tenue y rojizo de las luces de emergencia apuntaba hacia arriba, iluminando con un resplandor artificial la colección de Leonardos, Tizianos y Caravaggios, suspendidos del techo con cables. Naturalezas muertas, escenas religiosas y paisajes se alternaban con retratos de nobles y políticos. Aunque la gran galería albergaba las obras pictóricas italianas más famosas del Louvre, a muchos visitantes les parecía que lo que la hacía más impresionante era en realidad su suelo de parqué. Con un deslumbrante diseño geométrico conseguido a base de losanges de roble, el pavimento producía un efímero efecto óptico, una red multidimensional que daba a quienes recorrían la galería la sensación de estar flotando sobre una superficie que cambiaba a cada paso. Nada más empezar a recorrer el dibujo con la mirada, sus ojos se detuvieron en un objeto inesperado que había en el suelo, a su izquierda, rodeado con un precinto de la policía. Se volvió para mirar a Fash. «Lo que está en el suelo es un Caravaggio». El capitán asintió sin mirar. Landon calculaba que aquella pintura estaba valorada en más de $2 millones, y sin embargo, estaba ahí, tirada en el suelo como un cartel viejo. «¿Y qué está haciendo en el suelo?» Fash frunció el ceño sin inmutarse.
«Esto es la escena de un crimen, señor Landon. No hemos tocado nada. El conservador arrancó el cuadro de la pared. Así es como se activó el sistema de seguridad».
Landon volvió a mirar la reja, intentando imaginar qué había sucedido.
«A Sonier. Lo atacaron en su despacho. Salió corriendo a la gran galería y activó la reja de seguridad, arrancando ese óleo de la pared. Esta se cerró al momento, sellando el paso. Se trata de la única vía de acceso o salida de la galería».
Landon estaba confuso. «Entonces, el conservador llegó a capturar a su atacante dentro de la gran galería». Fash negó con la cabeza.
«La reja de seguridad le sirvió para separarse de su atacante. El asesino quedó fuera, en el vestíbulo, y disparó a Sonier desde el otro lado de la reja».
El capitán señaló una etiqueta naranja que colgaba de uno de los barrotes de la reja por la que acababan de pasar.
«La policía científica ha encontrado trazas de un disparo efectuado con arma de fuego. El atacante disparó desde atrás de la reja. Sonier ha muerto aquí solo».
Landon recordó la foto del cadáver.
«Dijeron que se lo había hecho él mismo».
Escrutó el enorme pasillo que tenía delante.
¿Y dónde está el cuerpo?
Fash se arregló el pasador de la corbata con forma de cruz y empezó a caminar.
«Como seguramente ya sabe, la gran galería es bastante larga».
Su extensión exacta, si no recordaba mal, era de unos 472 metros, el equivalente a 3 obeliscos de Washington puestos en fila. Igual de impresionante era la anchura de aquel corredor, lo bastante espacioso como para albergar cómodamente 2 trenes de pasajeros. En el espacio central, a intervalos, había colocadas algunas esculturas o enormes urnas de porcelana que servían para dividir el pasillo de manera elegante y para crear 2 carriles para los visitantes, uno para los que iban y otro para los que volvían. Ahora Fash no decía nada y avanzaba por el lado derecho de la galería con la mirada clavada al frente. A Landon le parecía casi una falta de respeto pasar frente a aquellas obras de arte sin reparar siquiera en ellas. Aunque está tan oscuro que tampoco vería nada, pensó. Aquella luz tenue y rojiza le trajo por desgracia a la memoria su última experiencia con ese mismo tipo de iluminación en los archivos secretos vaticanos. Volvió a pensar en lo cerca que estuvo de la muerte aquel día en Roma. Era el segundo paralelismo de la noche. A la mente le volvió la imagen de Vittoria. Hacía meses que no soñaba con ella. A Landon le costaba creer que de lo de Roma hiciera solo un año. Parecían décadas. Otra vida. Su último contacto por carta había sido en diciembre, cuando le había enviado una postal en la que le decía que se iba al mar de Java a seguir sus investigaciones sobre la teoría de las cuerdas, algo relacionado con el uso de satélites para seguir el rastro de las migraciones de las rayas. Landon nunca había albergado la esperanza de que una mujer como Vittoria Vetra pudiera ser feliz con él, viviendo en la universidad, pero su encuentro en Roma le había despertado un deseo que hasta el momento jamás se creyó capaz de sentir. De pronto, su pertinaz soltería y las libertades básicas que ésta le permitía parecían haber zozobrado y haber sido reemplazadas por un vacío inesperado que se había hecho mayor durante el último año. A pesar de avanzar a paso rápido, Landon seguía sin ver ningún cadáver. ¿Llegó hasta tan lejos Jacksonier?
La bala le impactó en el estómago. Su muerte fue muy lenta. Tal vez tardó entre 15 y 20 minutos en perder la vida. Y está claro que era un hombre de gran fortaleza física.
Landon se volvió indignado. ¿Los de seguridad tardaron 15 minutos en llegar hasta aquí?
No, no, claro que no. El servicio de seguridad respondió de inmediato a la llamada de alarma y se encontraron con que la galería estaba sellada. A través de la reja oían a alguien que se movía al fondo del corredor, pero no veían quién era. Gritaron, pero no le respondió nadie. Supusieron que solo podía tratarse de un delincuente y siguiendo el protocolo avisaron a la policía judicial. Llegamos en cuestión de 15 minutos y conseguimos abrir un poco la reja lo bastante como para colarnos por debajo. Ordené a 12 hombres armados que registraran el pasillo y arrinconaran al intruso.
¿Y?
No encontraron a nadie excepto a...
Señaló hacia adelante.
Él.
Landon alzó la vista y siguió la dirección de aquel dedo. Al principio le pareció que Fash le señalaba una gran estatua de mármol que había en el centro de la galería. Pero al avanzar un poco, pudo ver lo que había detrás. Poco menos de 30 metros más allá, había un foco sobre un trípode portátil que iluminaba el suelo, creando una isla brillante de luz blanca en medio de aquella galería rojiza y en penumbra. En el centro, como si fuera un insecto bajo la lente de un microscopio, el cadáver del conservador estaba tendido desnudo en el suelo de madera.
—Ya ha visto la foto
—dijo Fash—.
Así que no debería sorprenderle.
A medida que se iban acercando al cadáver,
Landon sentía que un escalofrío le recorría de arriba abajo. Aquella era una de las imágenes más extrañas que había visto en su vida. El pálido cuerpo sin vida de Jacksonier estaba en la misma posición que tenía en la foto. Landon estaba de pie junto a él, entrecerrando los ojos para soportar la dureza de aquel foco, y tuvo que hacer un esfuerzo para convencerse de que había sido el propio conservador quien había dedicado los últimos minutos de su existencia a colocarse de aquel modo. Sonnier estaba muy en forma para la edad que tenía, y ahora todos sus músculos quedaban a la vista. Se había quitado toda la ropa y la había doblado con esmero, dejándola en el suelo. Se había tendido boca arriba, en el centro de la espaciosa galería, perfectamente alineado longitudinalmente. Sus brazos y piernas estaban totalmente extendidos, como los de un niño jugando a ser pájaro, o mejor, como los de un hombre al que una fuerza invisible estuviera a punto de descuartizar. Justo por debajo del esternón de Sonnier, una mancha marcaba un punto donde la bala había desgarrado la carne. La herida había sangrado un poco, sorprendentemente, y había dejado solo un pequeño charco oscuro. El dedo índice de su mano izquierda también estaba ensangrentado, según parecía, porque lo había ido mojando en la herida para crear el entorno más perturbador de su macabro lecho de muerte, usando su propia sangre a modo de tinta y su abdomen desnudo como lienzo. Sonnier había dibujado un sencillo símbolo sobre su piel, 5 líneas rectas que a base de intersecciones formaban una estrella de 5 puntas. El pentáculo. La estrella de sangre centrada en torno al ombligo del conservador daba al cadáver un aspecto siniestro. La foto que había visto ya le había parecido escalofriante, pero presenciar la escena en persona le causó un gran impacto. Y se lo hizo él mismo.
Señor Landon, los ojos de Fudge volvieron a posarse en el experto en simbología.
«¡Es el pentáculo!», dijo Landon, y la voz retumbó en la enormidad de aquel espacio. «Uno de los símbolos más antiguos de la Tierra. Ya se usaba 4000 años antes de Cristo».
«¿Y qué significa?».
Landon siempre vacilaba cuando le hacían aquella pregunta. Decirle a alguien lo que significaba un símbolo era como decirle cómo debía hacer sentir una canción. Era algo distinto para cada uno. El capirote blanco usado por el Ku Klux Klan evocaba imágenes de odio y racismo en los Estados Unidos, y sin embargo, estaba lleno de significación religiosa en España. Los símbolos significan cosas distintas en sitios distintos, dijo Landon. Fundamentalmente el pentáculo es un símbolo religioso pagano.
Fudge asintió. ¿Un culto al diablo?
No, le corrigió Landon inmediatamente, constatando que su elección de vocablos debería haber sido más clara. En la actualidad, el término pagano estaba empezando a ser casi sinónimo de cultos satánicos. Craso error. La raíz de la palabra en realidad estaba en el término latino paganus, que significaba habitante de campo. Los paganos eran, por tanto, literalmente campesinos sin adoctrinar, apegados a los antiguos cultos rurales a la naturaleza. De hecho, la desconfianza de la iglesia para los que vivían en las villas rurales era tanta que el antiguo término para describir a los campesinos, villanos, habitantes de villas,
había pasado a ser sinónimo de malvado. El pentáculo, aclaró Landon, es un símbolo precristiano relacionado con el culto a la naturaleza. Los antiguos dividían el mundo en dos mitades, la masculina y la femenina. Sus dioses y diosas actuaban para mantener un equilibrio de poder, el yin y el yang. Cuando lo masculino y lo femenino estaban equilibrados, había armonía en el mundo. Cuando no, reinaba el caos. Landon señaló el estómago de Sonier. Este pentáculo representa la mitad femenina de todas las cosas, un concepto religioso que los historiadores de la religión denominan divinidad femenina o Venus divina. Y no hay duda de que eso, precisamente, Sonier lo sabía muy bien. ¿Me está diciendo que Sonier se dibujó un símbolo de divinidad femenina en el estómago? Landon tenía que reconocer que era bastante raro. En su percepción más estricta, el pentáculo representa a Venus, la diosa del amor sexual femenino y de la belleza. Fash miró aquel cuerpo desnudo y emitió un gruñido. Las religiones de los primeros tiempos de la historia se basaban en el orden divino de la naturaleza. La diosa Venus y el planeta Venus eran lo mismo. La diosa ocupaba un lugar en la bóveda celeste nocturna y se le conocía por multitud de nombres: Venus, la estrella de Oriente, Ishtar, Astarte. Todos ellos conceptos del gran poder femenino y sus vínculos con la naturaleza y la madre tierra. Fash parecía más preocupado que antes, como si de algún modo prefiriera la idea del culto diabólico. Landon decidió no revelarle la propiedad más sorprendente del pentáculo, el origen gráfico de su vínculo con Venus. Cuando era un joven estudiante de astronomía, Landon se sorprendió al saber que el planeta Venus trazaba un pentáculo perfecto en la eclíptica cada 8 años. Tan impresionados quedaron los antiguos al descubrir ese fenómeno que Venus y su pentáculo se convirtieron en símbolos de perfección, de belleza y de las propiedades cíclicas del amor sexual. Como tributo a la magia de Venus, los griegos tomaron como medida su ciclo de 8 años para organizar sus olimpiadas. En la actualidad, son pocos los que saben que el hecho de organizar los Juegos Olímpicos cada 4 años sigue debiéndose a los medios ciclos de Venus. Y menos aún los que conocen que el pentáculo estuvo a punto de convertirse en el emblema oficial olímpico, pero que se modificó en el último momento. Las 5 puntas pasaron a ser 5 aros, formando intersecciones para reflejar mejor el espíritu de unión y armonía del evento.
«Señor Landon»,
dijo Fash de pronto,
«el pentáculo tiene que estar también relacionado con el diablo. En sus películas de terror americanas, siempre lo deja muy claro».
Landon frunció el ceño. Gracias, Hollywood. La estrella de 5 puntas se había convertido casi en un tópico en las películas sobre asesinos en serie, satánicos, y casi siempre colgaba en el apartamento de algún satanista, junto con la demás parafernalia supuestamente demoníaca. A él siempre le descorazonaba ver que el símbolo se usaba en aquel contexto, porque sus orígenes eran en gran medida divinos. «Le aseguro», dijo, «que a pesar de lo que vea en las películas, la interpretación demoníaca del pentáculo no es rigurosa desde el punto de vista histórico. El significado femenino original sí lo es, pero el simbolismo de esta figura se ha ido distorsionando con los milenios.
en este caso a través del derramamiento de sangre.
No sé si lo entiendo.
Landon miró el crucifijo de Faz sin saber cómo verbalizar lo que quería decir.
La iglesia, señor.
Los símbolos se han mantenido, pero la primera iglesia católica romana alteró el significado del pentáculo. Como parte de la campaña del Vaticano para erradicar las religiones paganas y convertir las masas al cristianismo, la iglesia inició una campaña denigratoria contra los dioses y las diosas paganos, identificando sus símbolos divinos con el mal.
Siga. Se trata de algo muy común en tiempos de incerteza. El nuevo poder emergente se apropia de los símbolos existentes y los degrada con el tiempo en un intento de borrar su significado. En la batalla entre los símbolos paganos y los cristianos, perdieron los primeros. El tridente de Poseidón se convirtió en un símbolo del demonio.
Landon hizo una pausa. Por desgracia, el ejército de los Estados Unidos también ha pervertido el pentáculo. En la actualidad, es el símbolo bélico más destacado. Lo dibujamos en nuestros aviones de ataque y aparece en los galones de todos nuestros generales.
Eso es lo que han hecho con la diosa del amor y la belleza. Interesante.
Faz asintió sin apartar la vista del cuerpo de miembros extendidos.
¿Y la posición del cuerpo? ¿Cómo la interpreta usted?
Landon se encogió de hombros. La postura enfatiza aún más la referencia al pentáculo y al sagrado femenino. Faz lo miró desconcertado.
¿Cómo dice?
Replicación. Repetir un símbolo es la manera más sencilla de reforzar su significado. Jacksonier se ha colocado imitando la forma de la estrella de cinco puntas. Si un pentáculo es bueno, mejor serán dos. Faz siguió con la mirada las cinco puntas que formaban los brazos, las piernas y la cabeza del conservador, pasándose de nuevo la mano por el pelo.
Un análisis interesante.
Hizo una pausa.
Y el hecho de que esté desnudo,
añadió con un deje de disgusto en la voz, como si le repugnara la visión del cuerpo de un hombre mayor.
¿Por qué se quitó la ropa?
Esa sí es una buena pregunta, pensó Landon. Desde que vio la foto no había dejado de preguntárselo. Todo lo que se le ocurría era que la figura humana desnuda era otra representación de Venus, la diosa de la sexualidad humana. Aunque la cultura moderna había eliminado gran parte de la asociación entre Venus y la unión masculina-femenina, al ojo entrenado en etimologías no le costaría captar un vestigio del significado original de la diosa en la palabra venéreo. Con todo, Landon prefirió no sacar el tema. Señor Faz, está claro que yo no puedo decirle por qué Sonier se ha dibujado este símbolo en el cuerpo y se ha colocado de esta manera. Pero lo que sí puedo decirle es que para una persona como él, el pentáculo había de ser un símbolo de la divinidad femenina. La correlación entre esta y ese símbolo es perfectamente conocida por los historiadores del arte y los simbologistas.
Perfecto. ¿Y el uso de su propia sangre como tinta?
Bueno, está claro que no tenía nada más con qué escribir. Faz se quedó un momento en silencio.
Pues yo creo que usó la sangre para que la policía iniciara ciertas investigaciones forenses.
¿Cómo dice?
Fíjese en la mano izquierda.
Landon lo hizo, pero no vio nada. Rodeó el cadáver y se agachó. Y fue entonces cuando, para su sorpresa, descubrió que el conservador tenía un rotulador en la mano.
Sonier lo tenía cogido cuando lo encontramos, dijo Fatch,
que se dirigió unos metros más allá hasta una mesa plegable llena de objetos para la investigación, cables y aparatos electrónicos.
Como ya le he dicho, no hemos tocado nada. ¿Está usted familiarizado con este tipo de bolígrafos?
Landon se agachó más para leer la etiqueta. Estilo de Lumière Noir. Alzó la vista al momento, sorprendido. Aquel rotulador de tinta invisible tenía una punta de fieltro especial y estaba pensado originalmente para que museos, restauradores y unidades policiales de lucha contra la falsificación pudieran colocar marcas invisibles en las obras. La tinta del rotulador estaba hecha a base de una solución anticorrosiva de alcohol, que solo se hacía visible bajo la luz ultravioleta. El personal encargado de mantenimiento de las obras del museo llevaba este tipo de rotuladores para colocar cruces en los marcos de las obras que debían ser restauradas. Cuando Landon se incorporó, Fast se acercó hasta el foco y lo apagó. La galería quedó de pronto sumida en la oscuridad. En aquellos segundos de ceguera momentánea, sintió que le invadía una creciente incertidumbre. Lentamente, fue surgiendo el perfil de Fash en medio de la tenue luz rojiza que se acercaba con una especie de linterna que lo envolvía en una neblina violácea.
Como tal vez ya sabe, dijo Fash con los ojos fosforescentes a causa de aquel resplandor violeta, la policía usa este tipo de iluminación para inspeccionar los lugares donde se han cometido crímenes en busca de sangre y otras pruebas forenses. Así que entenderá cuál ha sido nuestra sorpresa.
Se interrumpió y enfocó el cadáver. Landon bajó la vista y dio un brinco del susto. El corazón empezó a latirle con fuerza ante la extraña visión que brillaba ahí delante, sobre el suelo de parqué. Con letra luminosa, las últimas palabras de Sonier se extendían púrpuras junto a su cadáver. Al contemplar aquel texto iluminado, sintió que la niebla que lo había envuelto toda la noche se hacía más espesa. Volvió a leer el mensaje y alzó la vista. ¿Qué demonios significa? Los ojos del capitán brillaron en la oscuridad.
Esa, monsieur, es exactamente la pregunta que queremos que usted nos responda.
No lejos de allí, en el interior del despacho de Sonier, el teniente Collet había regresado al Louvre y estaba inclinado sobre una consola de audio instalada sobre el enorme escritorio del conservador. Se ignoraba el extraño muñeco con aspecto de robot que reproducía un caballero medieval y que parecía estar espiándolo desde el rincón de la mesa. Collet se sentía cómodo. Se colocó bien los auriculares AKG y comprobó las entradas de sonido en el sistema de grabado del disco duro. Todas funcionaban. Los micrófonos también iban perfectamente y el sonido llegaba muy nítido.
Le moment de la vérité, susurró.
Sonriendo, cerró los ojos y se dispuso a disfrutar del resto de la conversación que tenía lugar en la gran galería y que a partir de ese momento empezaba a quedar grabada. Capítulo 7. El humilde habitáculo que había en la iglesia de San Sulpice estaba ubicado en la segunda planta del propio templo, a la izquierda del balcón del coro. Se trataba de una vivienda de dos piezas con suelos de piedra y muy pocos muebles, y que era el hogar de Sor Sandrine Vieille, desde hacía más de 10 años. Oficialmente, su residencia estaba en un convento cercano, pero ella prefería la tranquilidad de la iglesia y, teniendo como tenía cama, teléfono y comida caliente, no necesitaba más. En tanto que conservatriz de Affair, Sor Sandrine era la encargada de los aspectos no religiosos de la vida de la iglesia, el mantenimiento general, la contratación de personal de apoyo y guías, la seguridad del edificio fuera de las horas de culto y de visita, la compra del vino de misa y las hostias de consagrar. Esa noche, mientras dormía en su estrecha cama, el sonido del teléfono la despertó y descolgó soñolienta.
¿Diga?
Hola, hermana. Sor Sandrine se sentó en la cama.
¿Pero qué hora es?
Aunque reconocía la voz de su jefe, nunca en aquellos 15 años la había despertado a deshoras. El abad era un hombre muy pío que se acostaba siempre después de misa.
Siento haberla despertado, hermana, dijo con una voz que también sonaba grave y tomada por el sueño. Tengo que pedirle un favor. Acabo de recibir la llamada de un importante obispo americano.
A lo mejor lo conoce. Manuel Aringarosa.
¿El máximo representante del Opus Dei? Claro que lo conozco. ¿Quién no ha oído hablar de él en la iglesia?
La prelatura conservadora de Aringarosa se había hecho cada vez más influyente en los últimos años. Su ascensión a la gracia había recibido el espaldarazo final en 1982, cuando Juan Pablo II la convirtió por sorpresa en prelatura personal del Papa, aprobando oficialmente todas sus prácticas. Curiosamente, aquel hecho coincidía en el tiempo con la supuesta transferencia de 1,000 millones de dólares que la secta habría realizado a favor del Instituto Vaticano para obras religiosas, vulgarmente conocido como Banca Vaticana, para impedir su vergonzante bancarrota. En una segunda maniobra que había levantado muchas suspicacias, el Papa había colocado al fundador de la obra en la pista de despegue inminente hacia la santidad, reduciendo un proceso de canonización que con frecuencia tardaba siglos a un breve trámite de 20 años. Sor Sandrine no podía evitar ver con sospecha la influencia del Opus en el Vaticano, pero con la Santa Sede no se discutía.
El obispo Aringarosa me ha llamado para pedirme un favor, prosiguió el abad con voz nerviosa. Uno de sus numerarios se encuentra en París esta noche. Mientras escuchaba aquella extraña petición, Sor Sandrine estaba cada vez más confundida.
Discúlpeme, ¿me está diciendo que ese numerario del Opus Dei no puede esperar a mañana?
Me temo que no. Su avión sale muy temprano y siempre ha tenido el sueño de ver San Sulpice.
Pero si la iglesia es mucho más interesante de día, con los rayos del sol que se filtran por el rosetón con las sombras del Noón, eso es lo que la hace única.
Hermana, estoy de acuerdo, pero si le deja entrar esta noche, lo consideraré un favor personal que me hace. Él podría estar ahí a eso de la 1, dentro de 20 minutos.
Sor Sandrine frunció el ceño.
Sí, claro. Lo atenderé gustosamente.
El abad le dio las gracias y colgó. Desconcertada, se quedó un momento más en la cama
intentando despejarse. A sus 60 años, le costaba un poco más que antes despertarse, aunque ciertamente aquella llamada telefónica le había avivado los sentidos. El Opus Dei siempre le había inspirado desconfianza. Además de su afición por la trasnochada mortificación corporal, sus puntos de vista sobre la mujer eran, cuando menos, medievales. Se había enterado con horror de que a las numerarias se las obligaba a limpiar las estancias de los hombres cuando estos estaban en misa. Ellas dormían sobre tablones de madera, mientras que los hombres podían hacerlo en colchones de paja. Además, a ellas se les exigía que se infligieran más castigos corporales, pues su responsabilidad en el pecado original pedía una mayor penitencia. Parecía que aquel mordisco de Eva a la manzana del árbol de la ciencia era una deuda que las mujeres deberían pagar durante toda la eternidad. Desgraciadamente, mientras la mayor parte de la Iglesia Católica iba avanzando lentamente en la dirección correcta en relación con los derechos de la mujer, el Opus Dei amenazaba con subvertir aquel proceso. Con todo, Sor Sandrine cumplía las órdenes que le daban. Bajó de la cama, y al poner los pies en el suelo, la piedra helada se le clavó en las plantas desnudas. Un escalofrío recorrió su carne, y sin saber por qué, sintió miedo. ¿Intuición femenina? Creyente devota, Sor Sandrine había aprendido a hallar la paz en las voces tranquilizadoras que le llegaban de su propia alma. Pero aquella noche, sus voces callaban tanto como la iglesia vacía en la que se encontraba. Capítulo 8. Landon no lograba apartar la vista de aquellas letras que brillaban sobre el suelo de madera. Le parecía totalmente inverosímil que aquellas fueran las últimas palabras de Jacksonier. El mensaje rezaba así: 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Diabole in dracon, límala, asno. Aunque Landon no tenía ni la más remota idea de qué significaba aquello, ahora entendía que intuitivamente Faas hubiera relacionado el pentáculo con el culto al diablo. Diabole in dracon. Sonier había dejado escrita una referencia literal a diablesas. Igualmente rara era la serie numérica. Una parte al menos parece un mensaje cifrado.
Sí, respondió Fudge. Nuestros criptógrafos ya están trabajando en ello. Creemos que tal vez los números contengan la clave que nos diga quién lo mató. Pero puede que nos lleven a un teléfono o algún tipo de identificación social. ¿Tienen para usted algún significado simbólico?
Landon volvió a observar aquellos dígitos con la sensación de que tardaría horas en aventurar alguno. Si es que había sido la intención de Sonier que lo tuvieran. A él le daba la sensación de que aquellos números eran totalmente aleatorios. Estaba acostumbrado a las progresiones simbólicas que parecían tener algún sentido, pero en aquel caso, todo el pentáculo, el texto, los números, parecían distinto a todos los niveles.
Antes ha supuesto, intervino Fudge, que los actos llevados a cabo por Sonier en esta galería eran un intento de enviar una especie de mensaje. de culto a la diosa o algo así, ¿no? ¿Y cómo encaja entonces este escrito?
Landon sabía que la pregunta era retórica. Aquellas extrañas palabras no encajaban para nada en su hipotético escenario de culto a la divinidad femenina. Más bien todo lo contrario. Diabole in dracon. Lima la asno.
Da la impresión de que el texto es una especie de acusación, ¿no le parece?
Landon intentó imaginar los minutos finales del conservador atrapado en la gran galería, solo, sabiendo que estaba a punto de morir. Parecía lógico. Sí, supongo que tiene sentido que intentara acusar a quien lo había matado.
Mi trabajo, claro está, consiste en ponerle nombre a esa persona. Así que permítame que le haga una pregunta, señor Landon. Para usted, dejando de lado los números, ¿qué parte del mensaje le resulta más rara?
¿Más rara? Un hombre se había encerrado en la galería, se había dibujado un pentáculo en el cuerpo y había escrito una acusación misteriosa en el suelo. ¿Había algo ahí que no fuera raro? La palabra dracón, aventuró, diciendo lo primero que se le pasó por la mente. Landon estaba bastante seguro de que una referencia a Dracón, el déspota legislador griego del siglo VII a.C., no era el último pensamiento demasiado probable. Diabole in dracon no es una expresión demasiado corriente, ni siquiera en italiano.
Que sea más o menos corriente. En el tono de Faz había un atisbo de impaciencia. Me parece a mí no es lo más importante en este caso.
Landon no estaba seguro de qué estaba pensando el capitán, pero estaba empezando a sospechar que se habría llevado muy bien con el legislador griego.
Sonier era francés, dijo finalmente. Vivía en París, pero para escribir parte de este mensaje usó
el italiano. Cortó Landon, entendiendo de pronto lo que Faz quería decir. El capitán asintió.
Precisamente. ¿Alguna sugerencia?
Landon sabía que Sonier tenía un conocimiento profundo del italiano, pero el motivo por el que había escogido ese idioma para escribir sus últimas palabras se le escapaba por completo. Se encogió de hombros. Faz señaló el pentáculo del abdomen de Sonier.
Nada que ver entonces con el culto al diablo. ¿Está seguro?
Pero él ya no estaba tan seguro de nada. La simbología y el texto no parecen coincidir. Siento no poder serle de más ayuda.
Tal vez esto le aclare algo.
Faz se alejó un poco del cuerpo y volvió a levantar la linterna de rayos ultravioleta de manera que el haz abarcara un ángulo más amplio.
¿Y ahora?
Para asombro de Landon, en el suelo, alrededor del cuerpo del conservador, surgió un rudimentario círculo brillante. Al parecer, Sonier se había tendido en el suelo y había pasado el rotulador varias veces alrededor de su cuerpo, dibujando varios arcos y básicamente inscribiéndose él mismo dentro de un círculo. De repente, lo vio claro. «El hombre de Vitruvio», susurró Landon. Sonier había creado una reproducción en tamaño natural del dibujo más famoso de Leonardo da Vinci, considerado el dibujo más perfecto de la historia desde el punto de vista de la anatomía. el hombre de Vitruvio, se había convertido en un ícono moderno de cultura y aparecía en póster, alfombrillas de ratón y camisetas de todo el mundo. El famoso esbozo consistía en un círculo perfecto dentro del que había un hombre desnudo, con los brazos y las piernas extendidos. Leonardo da Vinci. Le recorrió un escalofrío de asombro. La claridad de las intenciones de Saunier no podía negarse. En los instantes finales de su vida, el conservador se había despojado de la ropa y se había colocado en una postura que era la clara imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo. No haber visto el círculo dibujado en el suelo había sido lo que lo había despistado. Aquella figura geométrica dibujada alrededor del cuerpo desnudo de un hombre, símbolo femenino de protección, completaba el mensaje que había querido dar Leonardo: la armonía entre lo masculino y lo femenino. Ahora la pregunta era, ¿por qué Saunier había querido imitar aquel famoso dibujo?
Señor Landon, dijo Fass, no me cabe duda de que un hombre como usted sabe perfectamente que Leonardo da Vinci tenía cierta afición por las artes ocultas.
A Landon le sorprendió el conocimiento que Fass tenía de Leonardo y que servía sin duda para justificar las sospechas de culto al diablo que había manifestado hacía un momento. Da Vinci siempre había supuesto una complicación para los historiadores, especialmente para los de tradición cristiana. A pesar de la genialidad de aquel visionario, había sido abiertamente homosexual y adorador del orden divino de la naturaleza, cosas ambas que lo convertían en pecador a los ojos de la iglesia. Además, sus excentricidades lo rodeaban de un aura ciertamente demoníaca. Leonardo exhumaba cadáveres para estudiar la anatomía humana. Llevaba unos misteriosos diarios en los que escribía al revés. Creía que poseía el poder alquímico para convertir el plomo en oro e incluso para engañar a Dios, creando un elixir para retrasar la muerte. Entre sus inventos se incluían armas y aparatos de tortura terribles, nunca hasta entonces concebidos. El malentendido alimenta la desconfianza, pensó Landon. Ni siquiera su ingente obra artística de temática religiosa había hecho otra cosa que acrecentar su fama de hipocresía espiritual. Al aceptar cientos de lucrativos encargos del Vaticano, Leonardo pintaba temas cristianos, no como expresión de sus propias creencias, sino como empresa puramente comercial que le proporcionaba los ingresos con los que financiaba su costoso tren de vida. Por desgracia, también era un bromista, que a veces se complacía mordiendo la mano del que le daba de comer. En muchas de sus obras religiosas incorporaba símbolos ocultos que no tenían nada que ver con el cristianismo, tributos a sus propias creencias y sutiles burlas a la iglesia. En una ocasión, Landon había dado una conferencia en la National Gallery de Londres titulada La vida secreta de Leonardo, simbolismo pagano en el arte cristiano. Entiendo su preocupación, respondió finalmente, pero Leonardo en realidad no practicó nunca las artes ocultas. Era un hombre de gran espiritualidad, aunque de un tipo que entraba en conflicto permanente con la iglesia. Mientras pronunciaba aquellas palabras, volvió a bajar la vista para leer el mensaje que brillaba en el suelo. Diabole in dracon, lima la asno.
Sí, se interesó Fass.
Landon sopesó muy bien sus palabras. No, no, solo pensaba que Sonier compartía gran parte de su espiritualidad con Leonardo, incluida su preocupación por la supresión que la iglesia hace de lo sagrado femenino en la religión moderna. Tal vez, al encarnar su famoso dibujo, Sonier estaba simplemente haciéndose eco de alguna de sus frustraciones compartidas en relación a la moderna demonización de la diosa. La expresión de Fash se hizo más dura.
¿Cree usted que Sonier está llamando a los dirigentes de la iglesia diablezas draconianas? ¿Y qué es eso de Lima el asno?
Landon tenía que admitir que aquello era poco plausible y confuso, aunque el pentáculo parecía reforzar la idea, al menos en parte. Lo único que digo es que el señor Sonier dedicó su vida al estudio de la historia de la diosa, y que nadie ha hecho más por erradicar esa historia que la Iglesia Católica. Parece razonable que Sonier haya optado por expresar esa decepción a la hora del adiós.
¿Decepción?
Inquirió Fash en un tono de clara hostilidad.
Este mensaje suena más a rabia que a decepción, ¿no le parece?
Landon estaba llegando al límite de su paciencia. Capitán, usted se ha interesado por mis impresiones. Y eso es lo que le estoy ofreciendo.
¿Y su impresión es que esto es una condena a la iglesia?
Ahora Fash hablaba con los dientes muy apretados.
Señor Landon, por mi trabajo he visto muchos muertos. Y déjeme que le diga algo. Cuando un hombre fallece a manos de otro, no creo que sus últimos pensamientos le lleven a escribir una oculta declaración espiritual que nadie va a entender. Lo que yo creo es que, más bien, piensa en una cosa.
La voz susurrante de Faz cortaba el aire.
En la venganza. Creo que el señor Sonier escribió esta nota para decirnos quién lo mató.
Landon se quedó mirándolo fijamente. Pero eso no tiene ningún sentido.
¿Ah, no?
No, no, dijo, cansado y frustrado, devolviéndole el golpe. Me ha dicho que a Sonier le atacó en su despacho alguien a quien al parecer él mismo había invitado.
Sí.
Por lo que me parece razonable concluir que el conservador conocía a su atacante. Fash asintió.
Siga.
Bueno, pues si Sonier conocía a la persona que lo mató, ¿qué tipo de condena es esta? Señaló el suelo. ¿Códigos numéricos? ¿Diablezas draconianas? ¿Pentáculos en el estómago? Todo resulta demasiado críptico. Fash frunció el ceño como si la idea no se le hubiera ocurrido antes.
Sí, sí, puede tener razón.
Teniendo en cuenta las circunstancias, me inclinaría a pensar que si Sonier hubiera querido informarnos de quién lo mató, habría escrito directamente un nombre. Mientras Landon pronunciaba aquellas palabras, en el rostro de Fash se dibujó una sonrisa. La primera de aquella noche.
Precisemán, dijo. Precisemán.
Estoy siendo testigo del trabajo de un maestro, musitó el teniente Collet, mientras sintonizaba su equipo de sonido para captar mejor la voz de Fash, que llegaba hasta sus auriculares.
El agent superior.
Sabía que momentos como aquel habían catapultado al capitán hasta la cúspide del sistema policial francés. Fash hará lo que nadie más se atreverá a hacer. El delicado arte de Cajolet, de engatusar, había prácticamente desaparecido de las técnicas policiales y para ponerlo en práctica hacía falta ser capaz de no inmutarse en situaciones de presión. Eran pocos los que contaban con la necesaria sangre fría para mantener el tipo, pero en Fash parecía algo innato. Su contención y su temple eran más propios de un robot. La única emoción que parecía manifestar el capitán aquella noche era una intensa determinación, como si esa detención fuera un asunto personal para él. La reunión para dar instrucciones a sus agentes, hacía una hora, había sido más breve y expedita que de costumbre.
«Yo sé quién ha matado a Jacksonier»,
había dicho.
«Ya saben lo que tienen que hacer. No quiero fallos esta noche».
Y de momento, no había habido ninguno. Cole aún no estaba enterado de las pruebas que habían llevado al capitán a tener aquella certeza sobre la culpabilidad del sospechoso. Pero ni se le ocurriría cuestionar el instinto del toro. La intuición de Fash parecía a veces casi sobrenatural. Dios le susurra al oído. Había comentado en una ocasión un agente al presenciar un caso especialmente impresionante de aplicación de su proverbial sexto sentido. Colette debía admitir que si Dios existía, Besu Fash estaba entre su lista de favoritos. El capitán iba a misa y se confesaba con fervorosa asiduidad, mucho más que otros oficiales que se limitaban a hacerlo en las fiestas de guardar para estar bien, decían, con la comunidad. Cuando el Papa había visitado París, hacía unos años, Fash había removido cielo y tierra para que le concediera una audiencia. Ahora, en su despacho, había una foto enmarcada de aquel encuentro. «El toro papal», le llamaban en secreto los policías. A Cole le parecía irónico que uno de los raros pronunciamientos públicos de Fash en los últimos años hubiera sido su airada reacción ante los escándalos por pedofilia en la Iglesia Católica. A esos curas habría que ahorcarlos dos veces, había declarado. Una por los delitos que han cometido contra los niños y otra por manchar el buen nombre de la Iglesia Católica. Cole tenía la sensación de que era esa segunda razón la que más le indignaba. Volviendo a su ordenador portátil, Cole se concentró en su otra atribución de la noche, el sistema de localización por GPS. La imagen de la pantalla mostraba un plano detallado del ala Denon, una estructura esquematizada que había obtenido en la oficina de seguridad del Louvre. Tras recorrer durante un rato el laberinto de galerías y corredores, Cole encontró lo que estaba buscando. En el corazón de la gran galería parpadeaba un puntito rojo, la Marc. Aquella noche, Fash daba a su presa muy poco margen de maniobra. Y bien que hacía. Robert Landon había demostrado ser un cliente imperturbable.
Inserte el CD número 3.